En RR Noticias, la voz de...
Fernando Ortiz Proal, con ustedes de regreso después de un muy merecido periodo vacacional. Bienvenido, ¿cómo estás, Fernando?
Estimado Ángel, muy bien, gracias. No sé si merecido, no, pero sí disfrutado. Tenemos que ser honestos y contento de regresar. La verdad es que a todos o a mucha gente nos gusta tener la oportunidad de salir a descansar, pero también nos encanta regresar a nuestro querido Querétaro, a nuestras actividades, a esta oportunidad hermosa que me das los jueves de poder participar acá contigo, Ángel. Gracias. Y obviamente deseándole a todos nuestros amigos un 2019 que esté bendecido con salud, con serenidad, con prosperidad, con puras cosas buenas para ellos y sus familias.
Igualmente para ti, de verdad te lo deseamos, Fernando. Eres un gran amigo de esta casa, tú lo sabes, y pues nosotros encantados de recibirte cada semana con tu punto de vista.
Pues qué amable, Ángel. Pues arranca el año movido. Comentábamos ahora fuera del aire este lamentable y trágico accidente en el que pierden la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Sí. Arrancamos también, y tú has dado cuenta oportuna a lo largo de esta transmisión, Ángel, con el nombramiento del queretano ministro Arturo Saldívar Lero de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está interesante el tema en Chiapas de los escoltas, sí, ¿no? 645 escoltas en el estado de Chiapas, que le costaban a los chiapanecos, Ángel, 70 millones de pesos anuales.
Para todos los gobernadores ahí, imagínate.
Si hacemos el ejercicio, fíjate, si hacemos el ejercicio, si supusiéramos que el mismo número y el mismo gasto se realiza en las 32 entidades, no, llegaríamos a una cantidad anual de 2.240 millones de pesos en temas de seguridad.
Imagínense, ¿no? Nada más.
Ahora, también el país atraviesa desde hace muchos años, no podemos decir que sea una situación que surgió en esta administración, ni tampoco de un solo color, porque ha habido cuando menos dos divisas gobernando. El país lamentablemente atraviesa una situación delicada de seguridad en el que los crímenes políticos también lamentablemente ahí están presentes. Acabamos hace unos días de presenciar el del alcalde de Tlaxiaco, recién tomando posesión, y aparentemente quien lo perpetró es un ex policía municipal. O sea, esto evidencia dos cosas, ¿no? La violencia política en el país, sí, y la tristísima situación de vulnerabilidad, por llamarle de alguna manera, de los cuerpos de seguridad que pueden ser fácilmente, todo indica, infiltrados por el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, este tema también. Paradójicamente, el dólar baja de los 20 pesos,
así,
¿no? Se cotiza 19.90, un escenario que era impensable. Si hace un año, Ángel, a cualquier persona le hubieran dicho, mira, fíjate, va a ganar Andrés Manuel López Obrador, va a cancelar el rollo del aeropuerto, Donald Trump va a insistir en el muro y va a paralizar el gobierno en aras de obtener esos recursos, ¿cuál hubiera sido tu pronóstico del tipo de cambio? Pues 25, ¿no?
Sí,
26, sí, sí, ¿no? Y pues no, o sea, la verdad todo indica que las monedas, en particular el peso, el tipo de cambio, se ajusta a esta nueva realidad convulsionada en la política. Vemos cómo la tónica a nivel internacional, Ángel, es que prevalezcan gobiernos cuya principal línea de acción, ¿no?, es, en su caso, cambiar el régimen anterior, ¿no?
Y de alguna manera irse, yo creo que luego los movimientos políticos son pendulares. Después de tener a lo mejor movimientos de mucha apertura que se van a lo liberal, luego volvemos a ver este movimiento pendular hacia lo conservador, en este caso hacia el proteccionismo en los mercados, y lo hemos mencionado ya varias veces, ¿no? El mundo al revés, mientras China hoy se abre a los mercados internacionales y lidera el libre comercio, volteamos para los las naciones que
Estados Unidos se cierra,
habían,
¿no?,
sido los grandes impulsores de justamente las economías de mercado, y ahora son los que buscan cerrarse. Increíble,
claro,
de no creer.
Y esta ley del péndulo que mencionas, ¿no?, en el caso de Brasil, después de la izquierda, bueno, ahora una ultraderecha, además una ultraderecha curiosa, ¿no? Porque se habla del reacio conservadurismo de Jair Bolsonaro, pero pues ven su tercer matrimonio, ¿no? Entonces, ahí vemos estas incongruencias no solo políticas, sino también familiares, ¿no? Y no tiene nada de malo, la verdad es que no tiene nada de malo.
Exacto. Porque a final de cuentas, uno de los temas que pregonó, nada menos en su discurso de toma de posesión hace un par de días, era que Brasil por delante y Dios por encima de todo, pero sobre todo defender los valores familiares. ¿Cómo demonios defiendes unos valores familiares si ya vas en la tercera familia?
Claro, la verdad es que hay muchas contradicciones, ¿no? Sí. En el caso de nuestro país también, la cuarta transformación se ufana de venir a derrocar un régimen, pero realmente los cambios, Ángel, terminan siendo de estilo de gobierno, porque sí, el régimen sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Una república representativa democrática federal, se acaba de elegir a un nuevo presidente de la Corte, el Congreso, bueno, finalmente está ya definida con una mayoría, tenemos un presidente que obtuvo el triunfo contundente en las urnas y que viene barnizado en principio de una legitimidad social importante, en fin, ¿no?
Y que pareciera sistema que no disminuye a pesar de las decisiones polémicas que ha venido tomando desde antes de llegar al poder y durante este primer mes de mandato, pues la verdad es que las encuestas le siguen dando una solidez en la preferencia por parte de claro, por lo menos en la aprobación por parte de la opinión pública.
Y francamente, Ángel, muchas veces esa solidez a la que tú inteligentemente te refieres desde el punto de vista de la legitimación social termina siendo más importante que las decisiones mismas. Uh-huh. El hecho de que la población se sienta representada y esté contenta o satisfecha o conforme, como lo quieras ver, con el gobierno en turno, dota a la estructura del Estado de una posibilidad de perseguir su proyecto, pero bueno o malo, finalmente un proyecto de gobierno a 6 años, y que contrasta mucho con lo que sucedió en la anterior administración. Enrique Peña Nieto gana en las urnas la presidencia de la República, pero con un margen de votos que ni remotamente se acerca al 50%
y además,
más un voto.
Constantemente cuestionado. Hubo un momento perdiendo, tal vez de esperanza, o por lo menos de permitirle dejar ser cuando se firma, justamente pues un par de días después de tomarla. Al día siguiente de tomar la presidencia del país, este pacto por México, hubo un momento donde pues pareciera que hubo por parte de la opinión pública un pues vamos a dejarlo trabajar. Sin embargo, los escándalos de corrupción, todos los temas de las promesas no cumplidas, etcétera, etcétera, y el crecimiento en los niveles de inseguridad, entre otros temas, pues terminaron por tronar este nivel de confianza que se le había dado entonces al presidente.
Y un gobierno cerrado, ¿no? Enrique Peña Nieto fue un presidente encapsulado en su círculo de poder, que conforme fue avanzando el gobierno cada vez se fue sintiendo más lejano a la población. Y bueno, pues esto terminó por costarle también, Ángel, esa distancia. Definitivo. A diferencia de la confianza o conformidad con el gobierno de la que platicamos, tiene un costo social, ¿no? Cuando el presidente, bueno, pues se convierte en un gran tlatoani que se sube a la pirámide y que ya no baja a la plaza pública nunca, bueno, pues la gente deja también de sentirlo próximo y cercano y empieza a buscar otra opción que sienta más identificada con su realidad social, ¿no? Como fue el caso de López Obrador, es un maestro, ¿eh? O sea, recorre las plazas públicas, claro, lo sigue haciendo, come en lugares populares en el buen sentido del término.
Comprar café.
Hace cosas que generan puntos de identificación con la ciudadanía y eso me parece que le da también un punto a favor para mantener esta legitimidad de la que hablamos, ¿no?
Fernando Ortiz Proal, esta mañana, y aprovechando que te tengo a ti aquí, un hombre, como ustedes saben, siempre con una mente muy lúcida sobre los temas de la agenda pública. Hablábamos acerca de López Obrador y de cómo, pues a pesar de las decisiones polémicas, al parecer dentro de la opinión pública no ha perdido este bono de confianza. Claro. Sin embargo, pareciera que la oposición no ha sabido entender, los diferentes partidos no han sabido entender esta manera de enfrentarle de manera inteligente y digo, parece que no le entienden porque pues lo siguen golpeando y yo creo que en la medida en que lo sigan golpeando, él va a seguir recibiendo el apoyo de la opinión pública y los partidos de oposición no van a poder acertar ahí. ¿Qué opinas de este asunto?
Coincido contigo, Ángel, y es curioso, precisamente platicábamos de la llegada de Arturo Saldívar como presidente de la Corte. En su discurso, él el día de ayer muy específicamente dice, señores, vamos a trabajar por la independencia del Poder Judicial, pero vamos a colaborar en todo lo que nos toque con los demás poderes.
Qué interesante.
Me parece que a los partidos de oposición en México, particularmente al PAN, al PRD, al PRI, a Movimiento Ciudadano, que son el verde, los representativos, vaya, les ha faltado tener esa disposición. Es decir, si no dejaremos de ser oposición, vamos a trabajar porque se respete también el punto de vista de las minorías políticas. Uh-huh. Mas, sin embargo, vamos a colaborar en lo que al país convenga. Esa colaboración no se ha visto. Y la gente sigue entonces comprando este argumento de que son ellos contra mí, que impulsó notablemente la campaña de Andrés Manuel López Obrador. No, lamentablemente en México, Ángel, lo hemos comentado aquí muchas veces, nunca salimos de la confrontación electorera.
Sí.
¿No? O sea, cuando es campaña, porque es campaña.
Y cuando ya pasó, porque
cuando ya pasó, porque estamos impugnando.
Y cuando ahí viene, porque pues vamos preparando.
Y cuando ahí viene,
¿no?
Porque ya vienen las del año próximo. Y permanentemente la agenda pública de nuestro país, y muy concretamente la parlamentaria, está sometida, está supeditada.
A un ánimo de golpeteo.
Exactamente, a hacer prevalecer mi proyecto. ¿Cómo? Desvirtuando el tuyo. ¿No?
Cierto.
Y eso nos ha costado mucho como país. Ojo, pasa en todas partes, ¿no? Pero aquí en México hay temas que son prioritarios, que podríamos avanzar en el Congreso de una manera mucho menos conflictuada. Sin embargo, tenemos la enorme capacidad, lamentablemente, de politizar todo. Hasta aquello que no deberíamos politizar, lo politizamos.
Así es.
Y no solo lo politizamos, lo electorizamos, ¿no?
Sí.
O sea, lo metemos a la política y le vemos un tipo de cambio en sufragios, ¿no? Bueno, esto me da sufragios o me quita. Si me quita, no le entro. Si me da, sí le entro. Si me da muchos, le entro más rápido. En fin, ¿no? Y así estamos, ¿no? Satelitando en torno a esta idea de mantener el poder. Ajá. Por eso muchos se han inclinado, Ángel, porque en México deberíamos tener ya o transitar hacia un sistema de corte parlamentario, en el que estas negociaciones se hagan al interior del Congreso y que de ese Congreso surja el primer ministro o la persona que lleve las riendas del país. ¿Para qué? Para que ese surgimiento tenga de antemano una negociación previa de las carteras, de compartir el gobierno. Nos ha faltado compartir el gobierno en México. Andrés Manuel ganó con 53% de los votos, pero hay un 47% que no. ¿Dónde están los representantes de ese 47% en la estructura de gobierno? Simplemente no existen.
Así es.
Tú decías hace un rato que el gabinete de Bolsonaro carece de la representatividad de minorías que son muy representativas de la sociedad brasileña.
Y la de los sexos también. O sea, ¿cómo puede ser que en 22 carteras solamente haya dos mujeres?
Exacto. En México nos pasa lo mismo desde punto de vista ideológico, ¿no? O sea, llenamos esas carteras con personas afines, ¿no? Esa idea de la lealtad.
A ese proyecto político bajo la idea justamente de la lealtad.
La lealtad,
dentro,
¿no?,
del equipo. Estos estuvieron conmigo en la campaña, estos son los,
exacto,
que van a ser gobierno.
Yo
conmigo.
Que son dos criterios, la lealtad y uno que es todavía más peligroso, que es el pago de favores, ¿no?
Sí.
O sea, tú te la jugaste conmigo, tú me apoyaste, yo te pago el favor. Oye, pero es que puede haber alguien más capacitado para ese puesto, no me importa.
No es el más capacitado, es el que se la jugó conmigo.
El famoso cheque en blanco que cada 6 años expedimos en México. Y que eso no ha cambiado, y que eso ahí sigue, y parece que va a seguir, ¿no? Hasta que no procesemos, Ángel, esta clase de cuestiones, difícilmente vamos a construir una realidad política distinta. Porque además esto se replica a nivel estatal e incluso en los municipios importantes a nivel municipal.
Totalmente.
Ya estamos, ¿no? O sea, ahora de repente aparece que leí el día de ayer que Manuel Espino está por ahí en un cargo en Tlanepantla o en Naucalpan.
¿Sí?
Y bueno,
sí.
Esto es lo mismo en todos los niveles, ¿no? Es como los jugadores, ¿no?, que salen de la primera división y aparecen en segunda y luego
ya
en tercera.
Y
perdón si lo voy a decir de una manera políticamente incorrecta, pero las mafias siguen siendo las mismas, ¿no? De todos los colores.
Así es, lamentablemente. Y hay vivales de la política que se siguen acomodando, pues, donde pueden.
Donde se puede.
Así,
¿no?,
es.
Y bueno, pues ahora esperar, viene la elección en Puebla, va a ser interesante este fenómeno. Normalmente en esos casos, la solidaridad ciudadana con las víctimas de la tragedia, desde el punto de vista político, en este caso sería Acción Nacional, hacen suponer que va o que pueda prevalecer el proyecto de quien encabece las aspiraciones de Acción Nacional en Puebla. Eso es lo que ha pasado en otras realidades y en otros momentos, ¿no?
Aunque
vamos
los
a ver
escenarios
qué pasa.
Políticos no estaban como han estado en Puebla, tan divididos, tan polarizados y aparte tan cuestionados. Así es que esta en muchos sentidos será una elección inédita.
Nos tocó estar en Puebla, Ángel, del 25 al 27 de diciembre, y era interesante porque los edificios públicos tenían estos moños negros, pero las casas particulares y los comercios no.
No.
Lo que te hacía suponer que si bien había un duelo público, no era un duelo tan ciudadano. La cosa estaba fluyendo muy normal.
Asunto,
yo no sé qué tanto se quería desde el punto de vista ciudadano o no a los personajes que lamentablemente fallecieron y qué va a pasar en la elección, ¿no?
Fíjate qué interesante lectura, y con eso nos vamos a quedar en esta ocasión. Como ustedes se dan cuenta, queridos amigos, siempre es un privilegio escuchar esas lecturas de la agenda pública por parte de Fernando Ortiz Proal.
Muy amable, Ángel, y excelente jueves para todos.
Nos encontramos dentro de 8 días.
Dios mediante.
Que estés muy bien. Gracias, Fernando Ortiz Proal, con ustedes como cada semana. Bienvenido de regreso. 7:50, una pausa y regreso enseguida contigo.